Tecno ahora es tecnología a tu alcance. Tómalo y comparte. Es imaginación global. Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo a todos quienes nos escuchan en esta mañana del 22 de noviembre de 2013, Quito, Ecuador. Estamos en la revista tecnológica Tecno Ahora. Bien, la propuesta de este día, vamos a, por honor al tiempo, vamos a hacer lo que estaba previsto, pero vamos a reducir un poquitín en los temas de, por ejemplo, noti tecnológicas. Vamos a plantear un tema que ha sido lanzado en toda la prensa nacional sobre el nuevo nanosatélite que ya está en órbita. Asimismo, micro noticias muy puntuales que nos permitirán ver el tema de algunos tips y de instituciones que están haciendo determinados arreglos y adecuaciones para insertarse mejor en el mundo digital. Luego, la propuesta es escuchar un audio del Congreso Internacional de Ambiente, Energías Alternativas, Gestión de Riesgo y Salud. Luego de esto, en Comparto y Exploro, TICs en las pymes y se viene, amigos, se viene la Feria Internacional del Libro. Justamente hoy, tarde y noche, se la inaugura y estará en cartelera, en pendiente, en los ojos de los amigos lectores hasta el 1 de diciembre de 2013. Un abrazo a quienes nos escuchan. Recuerden que nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, www.facebook.com/flaxoradioecuador. Igual en Twitter, @flaxoradio, y nuestro correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es. Nuestra página web, facilito de recordar, www.flaxoradio.es. Una brevísima pausa musical y regresamos con ustedes, amigos. Gracias por estar con nosotros. Noti tecnológicas. Entérate y amplía tu imaginario. Continuamos, amigos, con ustedes. Bien, la primera notita tecnológica refiere a lo siguiente. ¿Ustedes sabían que ya tenemos un segundo nano satélite? Creo que sí, porque la prensa nacional en muchos medios reflotó y se mantuvo durante esta semana. Crisaor es el nuevo nano satélite. Las particularidades, ¿por qué se produce este lanzamiento? Y además, dentro de la era espacial, que todavía es muy corta en el país, ¿qué significa esto? Bueno, tras el lanzamiento de Crisaor, EXA prevé que pasarán entre 30 y 40 días para poder operarlo, ya que debe ser localizado por el Comando Espacial de Estados Unidos, que es un organismo que rastrea los objetos en el espacio y asigna las órbitas finales. Con estas estimaciones se esperan que las primeras imágenes lleguen a la Tierra en enero 2014. Sí, precisamente aquí hay algunos datos técnicos que lo hemos recogido de la prensa ecuatoriana, El Telégrafo, que menciona lo siguiente. Este nano satélite cumplirá con varias de las misiones que no pudo completar su hermano gemelo. Ustedes recordarán que meses atrás, Pegaso, el anterior nanosatélite, estuvo en órbita. Entonces aquí hace referencia esta nota a lo siguiente. Dice, no pudo completar su hermano gemelo Pegaso debido a una colisión en mayo pasado con la etapa superior del restos de un cohete ruso, que cambió la órbita del primer satélite ecuatoriano, dejándolo en un giro descontrolado sobre dos de sus ejes. Pegaso, a pesar de que no está seriamente dañado, no tiene la capacidad para recobrar por sí solo su posición orbital para poder transmitir información a la Tierra. Sin embargo, este satélite marcará una diferencia con respecto a Pegaso. ¿Cuál es la diferencia? El nuevo satélite ecuatoriano no transmitirá constantemente como lo hacía su gemelo, lo cual afectaba a su sistema de baterías. Es un sistema que lo conocemos con EPS. En cambio, este nuevo hará operar con el concepto de un modelo de stand-by, es decir, con un consumo mínimo de energía se mantendrá y solo realizará sus operaciones espaciales cuando la estación terrestre de Hexa Hermes Minotauro use el código de activación. El resto del tiempo, este nuevo satélite se encontrará cargando sus baterías. Miren, interesante, hay algunos detalles que hay que ponerlos atención, que es probable que en principio se crea o se creía pues que era un satélite similar al anterior, pero tiene sus particularidades y además entendemos que los técnicos de la Estación Espacial Ecuatoriana ya han tomado las previsiones del caso. En cuanto a las defensas, este nuevo satélite estará más equipado contra las amenazas espaciales. La nave probará la tecnología de escudos antirradiación solar. Este escudo protege a la nave de las radiaciones alfa, beta y gamma. Además, sirve como un amortiguador ante la colisión de micrometeoritos, como los que impactaron a Pegaso en mayo pasado. Miren, precisamente lo que decíamos, se van a tomar las providencias para que no ocurra lo que ocurrió con el primer satélite. Aquí hay unos datos técnicos que quisiéramos que compartir con ustedes y en todo caso eso permitirá hacer el seguimiento de este nuevo satélite. En el apartado de conectividad Pegaso, transmitía la información en código Morse, mientras que este nuevo satélite, el nanosatélite, usará modelos de transmisión de alta velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Según sus creadores, que la segunda nave transmitirá la información a una velocidad de 1000 veces superior con respecto a Pegaso. Fíjense, a veces estas experiencias negativas trasladan, digamos, a quienes hoy los científicos de parte de la, el, digamos, de acá en el Ecuador han puesto mucho interés en ir mejorando y tomar todas las cautelas necesarias para que no ocurra lo que ocurrió en mayo pasado. Bien, entonces ya tenemos un nuevo satélite. Esperemos que esto impulse a los técnicos nacionales y además en prospección a todo el país con esta mirada de avanzar en estos temas que eran inusuales en nuestro país. Continuamos, amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar allí junto a Tecno Ahora en Flaxo Radio. Bien, las notitas que decíamos brevemente para poder escuchar todo el audio completo y quisiéramos que ustedes también saquen sus conclusiones. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones presentó la red móvil 4G LTE. Desde ahora los usuarios dispondrán de la primera solución tecnológica LTE en el país, capaz de soportar una velocidad de navegación mayor a 10 megabytes por segundo. Escuchen, 10 megabytes por segundo, más rápida y dinámica que las velocidades actuales de una red HSPA más o plus, perdón, coma 3G. La máxima autoridad de la operadora publica, publica, me refiero a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, señaló que la inversión inicial es de aproximadamente 36 millones de dólares y que el proyecto Red Móvil 4G LTE contempla la instalación de 400 radios base con esta tecnología en las principales ciudades del Ecuador. Bien por Ecuador, bien por las empresas públicas, esperemos que brinden, además de estos avances tecnológicos, verdaderas soluciones en los temas de comunicación. Breve, el INE, esto me parece importante, lo que nosotros en algún momento habíamos citado, que los temas de tecnología, por su complejidad muchas veces, no llega rápidamente a los usuarios, porque faltan pedagogías sociales. Y miren lo que está haciendo el INEC. Realiza campaña de estadísticas para niños. En días pasados, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos visitó diferentes escuelas de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de que los niños conozcan la importancia del uso de las estadísticas. Esto es importante. Entonces me parece que, porque a ver, justamente esta semana que estamos por terminar, se referían a que es la semana de la estadística. Entonces continuó con varios eventos, entre ellos, por ejemplo, se utilizó, mimos que con sus ocurrencias llevan un mensaje estadístico. O sea, cómo lo lúdico puede aportar para un mejor aprendizaje y sobre temas, como hemos dicho, a veces áridos, perdón el tema, el término, pero así lo son y no transmiten, o la gente simplemente se aparta, ponen barreras o ponen resistencias de allí para no escuchar sobre temas económicos y sobre temas estadísticos. Pero esta vez se ve aquí en gráficas que los niños como que responden al llamado de estos personajes y además comparten temas serios de una forma divertida. Bien por estos temas y por estas instituciones que van tomando el tema complejo con una sencillez de cómo transmitirlo para que la gente aprenda más rápido. Y otra de las notitas, ya para terminar en esta parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAF, junto al IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, realizaron una firma de una serie de convenios que básicamente el acuerdo contempla lo siguiente: la aplicación del descuento de al INIAF en el pago de las tasas por ser una institución pública y el incentivo a la investigación científica e intercambio de información entre ambas entidades y la difusión de los resultados obtenidos. Entonces la idea es que estas dos entidades converjan y se den o se establezca ayudas mutuas, pero concretas, sobre los hechos. Y nos parece importante que los acuerdos brinden ciertos beneficios, sobre todo finalmente a los usuarios. Eso, los convenios de instituciones o interinstitucionales reflejan eso, que se beneficie, se facilite, se abrevien trámites, que no sean complejos, sino sean más rápidos. Bien, terminamos con estas notas y enseguida anunciamos nuestro siguiente espacio y luego presentamos el audio que logramos en uno de los congresos que se efectuaron esta semana en Quito, Ecuador.
Las TICs, mis aliadas, herramientas que nos conectan al mundo virtual.
Sí, precisamente hago la presentación y enseguida escuchamos. Esta semana se produjo en Quito, en uno de los centros de convención de Quito, precisamente el congreso, o dos congresos, porque a la par se aprovechó dos congresos, pero el primer congreso es o refiere al Segundo Congreso Internacional de Ambiente, Energías Alternativas, Gestión de Riesgo y Salud Ocupacional. Esto se produjo en, como les digo, en Quito. Y además, en estos días, jueves y viernes, hoy se está efectuando este congreso que tiene el carácter de latinoamericano de ingeniería petrolera, gas, minas y afines. Y además las segundas jornadas de responsabilidad social. Para esto tuvimos el acercamiento para conocer de primera mano de quienes presiden, y precisamente el ingeniero José Lema, presidente de la institución Colegio de Ingenieras e Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental, Especialidades Afines de la Región Norte. Entonces vamos a escuchar el audio. El ingeniero José Lema está con nosotros a través de este audio.
Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros un placer poder acercarnos también por estos mecanismos a difundir un poco los eventos que el Colegio de Ingenieros realiza como parte de su actividad operativa como tal, ¿no? O sea, no es una situación solamente de coyuntura. Este es el segundo congreso en cada una de las versiones. Lo hemos institucionalizado para que se ejecute cada 2 años y en consecuencia ahora en el mes de noviembre nos tocaba realizarlo al segundo congreso latinoamericano. La particularidad que existe en esta ocasión es de que hemos tratado de unificar en un solo periodo los 2 eventos. Antes, con cierta diferencia, en aproximadamente entre 3-4 meses realizábamos el latinoamericano y el internacional. Ahora considerábamos prudente, ya que se tiene el aporte de algunas organizaciones e instituciones internacionales, sobre todo a nivel de embajadas, contar con la presencia de profesionales que en la industria o en la mecánica de la industria moderna intentan coadyuvar todos estos temas, porque si bien es cierto que en un momento terminan siendo medios transversales, pero se complementan, porque cuando nosotros hablamos precisamente de petróleos, de minería, de geología, ya en la forma de manejar o de administrar la industria moderna se involucran necesariamente aspectos que tienen que ver con la parte ambiental, con la parte de responsabilidad social, gestión de riesgos, aspectos de salud ocupacional. Y entonces, en ese sentido es donde nosotros intentamos estructurar precisamente estos 2 congresos, como usted bien lo ha definido. El primer congreso latinoamericano que ya se realizó precisamente en martes y miércoles, y ahora precisamente estamos involucrados con estos que tienen también cierto grado de tecnificación, pero que intentamos precisamente un lenguaje sencillo también acercarlo a los medios de comunicación y hacia la comunidad.
En el tema del segundo congreso internacional Ambiente, Energías Alternativas y otros, se habló de dos o tres temas que me parece que podríamos, en forma general diría, hacer una síntesis de qué produjo este congreso. El tema de ambiente, energías renovables y alternativas y gestión de riesgos. ¿Qué podríamos decir, digamos, la agenda propuso eso y qué se vio en el congreso?
Ah, perfecto. Sí, bueno, básicamente en esto creo que tenemos que ser claros en la metodología que decidimos adoptar, ¿no? Y una específica en la cuestión de la parte ambiental, otra específica para lo que es cuestión de gestión de riesgos, involucrando en gestión de riesgos también los temas de gestión de riesgos laborales, es decir, salud ocupacional, y otra básicamente en la cuestión de energías alternativas. Nos lleva precisamente a hacer esta diferenciación con el objeto de que en cada una de las aulas o de las salas de conferencias hemos tenido una agenda específicamente para esos temas, de tal suerte de que quien estés interesado o asistido a los congresos pueda indiferentemente, de acuerdo a su interés, asistir a la parte ambiental, a la parte de gestión de riesgos y salud ocupacional. Que si bien es cierto, en las empresas de alguna manera lo manejan complementariamente o bajo un solo departamento, involucra cierto grado de tecnificación. ¿Qué implica estas situaciones? De que cada uno de los temas han sido tratados con la profundidad que se requiere mediante las conferencias técnicas, mediante las conferencias magistrales y también de los conversatorios, que de alguna manera han permitido que la gente de las diferentes especialidades puedan también dar su opinión. Y lo más importante de estos congresos son los resultados. Ayer precisamente se realizaban las plenarias, que es un poco el compilar todas las recomendaciones y conclusiones de lo que ha pasado en los congresos, y también el establecer cierto grado de conclusiones, que después, el día de mañana, en la clausura final de los dos eventos, tendremos la lectura de esta acta declaratoria, que precisamente nos darán los resultados que llegamos a tener con la participación tanto nacional como internacional.
Si me permite, ingeniero, ¿qué características tuvieron los ponentes? ¿Son nacionales, son extranjeros? Y además, ¿qué composición académica la tuvieron?
Bueno, nosotros aquí tenemos, para darle el matiz precisamente del Congreso Internacional, la participación de un 70% de instructores y conferencistas internacionales y un 30% de espacio para lo que son conferencistas nacionales. Otro de los condicionamientos, de alguna manera, que se propuso precisamente para el éxito de estos eventos es de que sean proyectos que se han ejecutado o que se encuentren en ejecución, es decir, que nos cuenten sobre resultados. No se aceptaron trabajos que estuvieron en la calidad de hipótesis o de investigación bibliográfica. Y estos proyectos o estos trabajos que se presentaron, además, debían cumplir con los requisitos de demostrar investigación científica e innovación tecnológica. Entonces, creo que precisamente por eso se ha garantizado el objetivo que se nos planteó al inicio, ¿no? De tratar de que precisamente esto pueda llevarle a que los profesionales se encuentren un poco incentivados para poder tomar temas de investigación a futuro o tomar temas de especialidad en cada una de las áreas. Cabe recalcar que obviamente los trabajos llevaron un proceso de calificación previa de un comité técnico científico formado por las principales universidades de acá del país, que delegaron a sus profesionales en cada una de las especialidades para que conformen este comité técnico científico. Entonces, estamos hablando de la Universidad Central, Escuela Politécnica Nacional, la ESPE, la Universidad San Francisco, SEC, la Universidad Católica. Entonces, hemos tenido una buena cobertura en ese espacio.
Ahora, observo en la agenda que existen ministerios, es decir, la acción pública se vio presente aquí. ¿Cuál fue la contribución de ellos?
Bueno, al final, más bien quisiera entender como que el colegio presta este espacio para que en un solo lugar podamos tener la coyuntura y la voz de todos los sectores, el sector privado, el sector académico, el sector público. Y por supuesto, hemos hecho esta invitación porque consideramos que es muy importante que en este mismo mecanismo la comunidad se encuentre informada también de aquellos que son los gestores y los actores del desarrollo de estos lugares estratégicos. Entonces, en ese sentido, sí, hemos tenido la participación, de hecho, de la empresa privada, de la empresa pública, en todos los espacios, conferencias técnicas, en conferencias magistrales. Es más, las conferencias magistrales precisamente se designaron para que las autoridades pudieran comentarnos un poco sobre la gestión que realizan en cada uno de los sectores.
Cuando se topa el tema de estos temas que son complejos para el común de las personas, observo que ha habido una metodología, conferencias magistrales y posterior a ello conversatorios. ¿Qué quiere dar a entender el Congreso?
Ah, bueno, sí, esa es una manera muy inteligente de leer la estructura de la agenda, ¿no? Y bueno, primero conocer qué es lo que opina la gente que está involucrada con el sector. En esa combinación estratégica de poner una conferencia magistral para conocer la opinión precisamente del Estado, cuál es la proyección que tiene, conferencias técnicas para que nos indiquen qué se puede hacer o qué de eso que se está planteando si es realizable o qué tan acorde estamos con el avance tecnológico, y al final en el conversatorio poder tener el intercambio precisamente de ideas ya concretas que nos lleven a deducir si estamos precisamente preparados para eso o si ya estamos haciendo eso. Entonces, hemos combinado muy bien en esos conversatorios representantes tanto del sector público, del sector privado y también aquellos que tienen o emiten en este caso normas que puedan de alguna manera permitir el desarrollo del sector.
Y a propósito de estos temas, ¿cómo está el país frente a la comunidad internacional?
Bueno, creo que hay una gran apertura en ese sentido, ¿no? Hemos visto agradablemente que muchas de las conferencias técnicas, sobre todo son resultados sí de proyectos que se han ejecutado, pero que también se están emprendiendo acá. Entonces la gente ha entendido el concepto como tal, y consideramos de que básicamente los avances que se vienen dando están acordes con la metodología y con el trabajo que se realiza en otros lugares, ¿no? Entonces esto nos anima, porque de alguna forma nos permite reafirmar el hecho de que es importante que nosotros tengamos un buen manejo ambiental, una buena relación con las comunidades, pero que eso no necesariamente tiene que implicar a renunciar el no tener un desarrollo sostenible, obviamente con la explotación y exploración de nuestros recursos.
A los amigos que nos escuchan, les recordamos, estamos con el ingeniero José Lema, presidente del Colegio de Ingenieras e Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades Afines de la Región Norte. Recordemos, el ingeniero, sus estudios lo ha hecho en temas de petróleo, tiene un cuarto nivel en temas de exploración de petróleos y gas. Con él estamos conversando. Bien, en el tema del segundo Congreso Latinoamericano, y entendemos que la expertise suya, la ingeniería en petróleos, ¿qué se dio? ¿Qué novedades se brindaron en este Congreso Latinoamericano?
Bueno, en ese estamos en ejecución todavía, pero de la primera jornada que hemos mantenido, ha sido muy agradable mirar, por ejemplo, cómo los trabajos de exploración o de evaluación de reservas, que es uno de los puntos críticos quizás cuando nosotros hablamos de la actividad hidrocarburífera, se vienen realizando y se vienen ejecutando, y existen planes obviamente a nivel de nuestras empresas, tanto de economía mixta como empresas estatales, de desarrollar algunos campos adicionales, y también el hecho de que se haga trabajos de exploración para precisamente identificar o incrementar estos niveles de reserva. Hemos mirado también en algunas conferencias técnicas el trabajo que se viene ejecutando en otros países, sobre todo en actividades que muy posiblemente nosotros tengamos que desarrollarlas más adelante, como refinería. Hemos visualizado aspectos de la tecnificación en cuanto a oleoductos para evitar precisamente impactos en cuanto a por riesgos de roturas de tubería, obsolescencia. Entonces, mirar que esa transposición de tecnología puede darse y que podemos adaptar aquí a nuestro sector ha sido muy agradable, porque creo que existen ya las herramientas para que ese tipo de aspectos se vayan preparando y se vayan presentando como parte del desarrollo de las futuras actividades, como digo, tanto a la empresa privada como a la empresa pública.
Además de este segundo Congreso Latinoamericano, entendemos que a la par se van a desarrollar las jornadas de responsabilidad social. Este tema, a ver, no tiene mucho tiempo de estar en vigencia en tantos modelos económicos, en tantos modelos de gestión existen, pero ¿cómo lo están asumiendo este tema de responsabilidad social?
Bueno, la diferencia que notamos desde la primera jornada a estas segundas jornadas es de que parece que la metodología que precisamente se sugería como mecanismo de acción en el Congreso anterior se ha tomado muy en cuenta y ha dado resultados, que es precisamente el acercar los proyectos a la comunidad, el difundir, el hacer campañas de capacitación, el explicar precisamente sobre las actividades que se quieren desarrollar previo a que los proyectos se ejecuten, el hacer los procesos de consulta hacia la comunidad, precisamente indicándoles cuáles serían las actividades operativas que se van a desarrollar y con qué tecnología, con qué personal se cuenta para hacerlo. Creo que ha permitido precisamente que los resultados sean un poco más halagadores, porque antes como que más bien se intentaba que el proyecto sea manejado de una manera desde el punto de vista operativo, y quizás mientras menos conozca la comunidad, un craso error, mientras menos conozca la comunidad era más conveniente para que pudiera salir. Y ahora no vemos con mucho agrado cómo el acercamiento ese que se ha dado permite inclusive a las empresas demostrar más bien actividades que se vienen desarrollando y cómo eso les ha permitido establecer unas condiciones de buena vecindad que a la larga han contribuido para hacer un desarrollo conjunto.
A estos congresos, para no citarlos sino abreviar la parte nominal, ¿quiénes fueron invitados? ¿Profesionales? ¿Gente que está agremiada? ¿O los profesionales del país en estas ramas?
Bueno, fueron invitados gente profesional, ¿no? Que está trabajando en las áreas, como decíamos, en el mismo matiz de que se nos presenten resultados sobre cada uno de los temas, pero también fueron invitados, por ejemplo, para los conversatorios, sobre todo de responsabilidad social, entes que están involucrados, quiera o no, con la distribución de recursos, por ejemplo, el SRI, uh-huh. la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y precisamente hoy en la tarde se terminó el conversatorio en ese sentido, muy enriquecedor, porque cada uno ha dado desde su perspectiva cómo es que se encuentran manejando, por ejemplo, los niveles del 12% de participación sobre las utilidades o las regalías anticipadas y cómo ha afectado positivamente eso en la interrelación con la comunidad. Entonces, sí hemos invitado a gestores también de la sociedad civil, de la comunidad. Lamentablemente parece que se sintieron de alguna manera abstraídos, pero de una manera muy particular, o sea, ellos se sintieron así y consideraron de que posiblemente este era un escenario muy técnico cuando en realidad, cuando hablamos de responsabilidad social, no se lo enfoca de esa manera y no hemos tenido una participación muy activa en ese sentido, ¿no? Nos hubiera encantado porque de eso se tratan los conversatorios, de poder capturar las mejores recomendaciones, las inquietudes inclusive, o hasta las insatisfacciones del sector, para de alguna forma darle un mecanismo que permita viabilizar de otra manera los temas y quizás inclusive conocer si es que alguna reforma legal es necesaria para que ese tipo de mecanismos fluyan de otra forma.
Voy a hacer una inflexión, ojalá no sea desagradable. Estamos en la plenaria, arribamos a conclusiones y recomendaciones. Muchas veces conclusiones y recomendaciones quedan en letra muerta. ¿Cómo hacer que estas conclusiones y recomendaciones no sean letra muerta, que sean letra viva? Perdón que reitere eso.
No, con mucho gusto. O sea, estamos totalmente de acuerdo que las conclusiones tienen que ir en ese sentido. ¿Cómo hacerlo? Realmente es sencillo. Es hablando los temas eminentemente desde el punto de vista técnico, sin politizarlos, sin extremarlos a ningún sentimentalismo ni cosas por el estilo, sino como debe de ser la función de un colegio profesional, aportando con ideas, con conocimientos que sean aplicables y que desde esa perspectiva no exista espacio para la distorsión ni para la confusión. Entonces ya nosotros en la declaratoria de los congresos anteriores ya habíamos colocado ventajosamente muchas de las actividades que se han realizado. Precisamente previo a la realización de estos congresos nosotros hicimos una lectura muy detenida de lo que habíamos sugerido en la acta declaratoria anterior. Y con mucho gusto hemos visto que sobre el 80% de las sugerencias que se dieron, por supuesto que sí, sobre el 80% de las sugerencias que se dieron se han ido cumpliendo. Sí, por ahí quedan algunas cosas que más bien en un momento determinado están sujetas a la circunstancia política, si se quiere, que es un tema que nosotros no lo topamos, que es un tema bajo el cual en el análisis del escenario general simplemente para nosotros es un factor que está sujeto allí, pero que para las conclusiones únicamente nos centramos en los aspectos extremadamente técnicos y que obviamente podemos sugerirlo, y así ha sido, con mecanismos de realización, como para que no se pueda decir, bueno, nos dicen esto, pero ¿y ahora cómo lo hacemos? Está el qué se tiene que hacer, cómo se lo tiene que hacer y por qué se lo tiene que hacer.
Estoy observando la agenda y en la parte final de cada tema habla de una declaratoria. ¿Cada tema va a tener una declaratoria del Congreso? ¿Estoy bien?
Sí, exactamente.
¿En qué va a consistir?
De hecho, obviamente, del Congreso Internacional, que acabamos de terminarlo ayer, ya existe las primeras actas declaratorias. Entonces, lo que no hemos hecho es hacer una difusión pública del tema. Fue el resultado de las plenarias. Pero el día de mañana vamos a dar lectura en el acto de clausura de las conclusiones y del acta declaratoria, precisamente con estas recomendaciones que estaríamos dando en cada uno de los temas. Entonces ya tenemos ahora las de ambiente, tenemos la de gestión de riesgos y de energías alternativas. Conclusiones exactas, o sea, conclusiones determinantes que dicen, bueno, esto es lo que es exactamente. Sí. Y lo mismo es la tarea de mañana. Entonces la ventaja es que en esto, en el nivel organizativo que hemos manejado, tenemos un coordinador para cada una de las salas. Entonces, este coordinador es el que ha ido capturando precisamente las mejores recomendaciones o conclusiones, inclusive tecnológicas, que se han ido dando durante toda la agenda, durante todas las conferencias técnicas, apoyados obviamente con dos egresados también de las universidades que han estado en calidad de coordinadores de cada una de las salas. Y ellos al final, más todos los que han participado en cada una de las conferencias, terminan en la reunión plenaria y confluyen que precisamente el mensaje que se quiere colocar allí está de acorde a las necesidades que el sector las requiere. Entonces eso va y se plasma en un acta y al final será entregada a los organismos de control.
Quizá como parte final, la sociedad y el país, ¿qué debe esperar de este tipo de eventos? Los profesionales están vinculados a un área estratégica tan compleja como la es petróleos, gas, etcétera, etcétera. ¿Qué debería esperar la sociedad?
La sociedad como tal debería esperar que las condiciones en las que se encuentran desarrollando cada uno de los sectores sean evaluadas, y si es que hay algún desvío o algún cambio que se requiere hacerlos, que precisamente sean sugeribles desde este punto de vista técnico. Debería esperar que se optimicen precisamente los mecanismos de producción. ¿Qué son los aspectos con los que nosotros nos encontramos involucrados? Nosotros se debe entender que desde nuestra perspectiva profesional explotamos los recursos, pero ya la distribución y el manejo financiero no es nuestra responsabilidad. Más sin embargo, sí nos atrevemos también en esa misma proyección a sugerir aspectos complementarios que pudieran ser para darle valor agregado, por ejemplo, a los productos, ¿no es cierto? Entonces eso implica de que de alguna manera debería existir, si es que es necesario, cambios en el manejo estructural de la agenda de la agenda productiva, de la matriz económica, de la matriz petrolera, energética que tiene el Estado. Y esas son a las conclusiones que nosotros realmente nos enfocamos.
Ingeniero, algo que yo no le he preguntado y usted quisiera manifestarlo.
Sí, con mucho gusto. Básicamente que nos gustaría que, así como ustedes, los medios de comunicación pudieran dar mayor cobertura a este tipo de eventos. Porque básicamente hay momentos en que la gente termina confundida con otro tipo de información y aquí es el lugar donde tenemos la oportunidad de conocer, inclusive en los stands de exposición, muy didácticamente cómo se hace una producción, cómo se hace un desarrollo mediante pozos direccionales, cómo se evita la deforestación, cómo se hacen los tratamientos de fluidos, de residuos, etcétera. Entonces la gente como que tiene inclusive otra concepción, ¿no? Hemos tenido stands educativos de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano, la presencia del Metro de Quito, igual que ha permitido que la gente pueda conocer más de cerca inclusive la infraestructura que se estaría instalando.
Una simulación.
Exactamente. Entonces, han sido aspectos muy, muy educativos que consideramos que, si bien es cierto, las conferencias técnicas suelen ser eso, quizás muy técnicas, muy especializadas, aunque hemos cuidado también eso de tratar de utilizar un lenguaje que permita tener acceso al conocimiento por otras especialidades. Pero la feria, en cambio, compensa ese espacio para que sea didáctico. Para nosotros nos ha sido muy agradable mirar colegios y hasta escuelitas que han llegado con el objeto de precisamente tener ese proceso de educación.
Y como parte final, y a veces los colegios de profesionales deberían ser, quizá desde nuestra óptica, esa voz desde lo técnico sobre temas, insisto y subrayo, complejos. El tema de Yasuní, el tema de Chevron, ¿cómo ustedes lo han visto? ¿Qué postura tienen y quisiera manifiesto en ustedes?
Por supuesto. A ver, para nosotros, resaltando lo que usted acaba de decir, es exclusivamente desde un análisis técnico, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh.
Nosotros visualizamos, obviamente, que existe la capacidad profesional. Vamos a separar los temas. Vamos a hablar primero de Yasuní y luego hablamos de Chevron. De Yasuní existe la capacidad profesional, o sea, gente que se encuentra formada para poder desarrollar estos campos. La tecnología existe a nivel mundial como para poder hacerlo. No justifica realmente desde nuestra perspectiva, estaría mal que gente que se ha formado en el sector podamos decir que no podemos desarrollarlo, ¿no es cierto? O sea, eso no podría encontrar usted en nuestro sector. Pero recuerde que también dentro de nuestro colegio de ingenieros tenemos a los ingenieros ambientales, lo que nos da quizás la seguridad y la certeza de poder garantizar de que si combinamos precisamente toda la experticia, toda la tecnología que conocemos, el trabajo que se puede ejecutar allí se encuentra garantizado. Es más, o sea, los profesionales se forman para ello. No conozco yo un técnico que se haya formado en las universidades para que digan que se va a oponer a lo que se formó. O sea, allí quizás a veces distorsionamos el concepto real de la actividad, porque hay gente, igual y lo respetamos, con formación en ingeniería ambiental, que considera que simplemente dar soluciones a un proyecto, a un problema, es oponerse a eso. Y creo que realmente no es esa la solución. Por eso lo hemos analizado al interior, obviamente, de nuestro sector, y hemos creído conveniente que sí es importante que nosotros nos mantengamos alerta y atentos precisamente a cómo se haga el manejo, el control ambiental, pero que sí se establezcan también mecanismos de desarrollo, porque los yacimientos están allí, ¿no es cierto? Y al tener yacimientos que inclusive tienen cierto grado de complejidad en cuanto a ser prácticamente yacimientos que se encuentran en frontera, existe la particularidad inclusive de que estos yacimientos también pudieran ser explotados desde otro lugar, ¿cierto? Lo que complicaría un poco más la situación. Y por otro lado, al ser un país que en el momento depende básicamente de la actividad hidrocarburífera, no sería muy conveniente que eso se siga manteniendo en un stand-by innecesario, porque el desarrollo precisamente de las actividades nos permiten a nosotros que podamos incrementar reservas. Con la particularidad de que no se olvide que es tan evolutivo, es muy dinámica la actividad energética, que muy posiblemente las actividades de desarrollo mediante el consumo de derivados o de petróleo en un momento determinado se puedan quedar restringidas, ¿no es cierto? Porque ya se van variando con energías alternativas. Nosotros mismos tenemos acá tantos proyectos hidroeléctricos que muy posible y ventajosamente entrarán en funcionamiento y van a ir desplazando y reemplazando ese consumo. Pero eso en un momento determinado sería como no muy lógico desde el punto de vista administrativo y financiero, que usted tenga recursos y deje de explotarlos porque ya no son de utilidad.
Y para terminar, amigos, en esta jornada, la agenda, bueno, estuvo un poquito apretada y pedimos disculpas a veces por estos retrasos de tema tránsito, movilidad en Quito, bueno, pero la culpa es nuestra, no culpemos a nadie, la culpa es nuestra porque se debe prever para salir un poquitín más temprano. Sin embargo, hay la de predisposición para estar con ustedes. Y lo último nada más, no olviden la Feria Internacional del Libro Quito 2013 en el Centro de Eventos Bicentenario, el antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, del 22 al 1 de diciembre. Bueno, la propuesta es de que estarán invitados escritores nacionales, extranjeros, conversatorios, talleres, presentación de libros, cine, pabellón para niños y eventos culturales. Es decir, es una feria que tiene la cobertura total de estos segmentos y además satisfacer al gran público que asiste y en gran medida está preocupado siempre de estos eventos de tipo cultural. Y lo otro que era la parte final de las TIC TIC y PYMES, perdón. Bueno, hay algunas entidades, algunas universidades que están haciendo esfuerzos sobre este tema para ir desbrozando la complejidad de este tema y saber si es tema de TICs, es tema de recursos o es tema que a mí me parece que es tema de talento humano, es decir, buscar la posibilidad de que el talento humano sea genuino y original y satisfaga necesidades propias del país sobre todo eso. Esa es la gran lección que dejan estos seminarios, estos foros de tipo académico, pero también que están vinculando a la sociedad, a los actores y a quienes están en el día a día de estas actividades tecnológicas, industriales y además económicas. Conmigo, amigos y amigas, hasta la semana entrante. Un abrazo a todos. Gracias por escucharnos.
Laxo Radio, amplificando ideas.